En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber. Además, hoy vamos a hablar de un proyecto político y social que en apenas un año, bueno, pues ha sacudido España. Sobre todo hablamos de aquel movimiento social que se inició hace tiempo exigiendo un cambio de modelo. Hablamos de Podemos. Y para eso está con nosotros Jesús Romero. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Él es el cabeza de lista para el Parlamento Andaluz por la provincia de Huelva. Y bueno, y como digo yo, muy ilusionado, ¿no? Porque hablamos de una formación que tiene muy poco recorrido, pero ya, bueno, pues tiene ya un peso
sí,
en nuestro país.
Sí, hemos transformado lo que era una indignación y una negación de todo lo que estaba pasando a partir de esta cosa que se llama crisis, pero que yo lo considero una estafa porque siguen ganando los mismos, los ricos cada vez son más ricos y los pobres más pobres, pues hemos pasado de esa fase de indignación a una fase de ilusión porque sabemos que es posible el cambio y sabemos que el cambio se puede construir y abandonar ya de una vez estas políticas de recortes y de austeridad mal entendida que nos están agobiando y nos están destrozando a las clases humildes y medianas, tanto en Andalucía como en el resto de España.
Hablamos de un escenario político que ya dio la sorpresa cuando fueron las elecciones europeas, que al final consiguió 5 escaños, nada menos, y todo eso, bueno, pues ha hecho también que aparezca en casi todos los medios de comunicación. Al final es una de esas formaciones que, aunque sea por curiosidad, todos prestamos atención al mensaje que en ese periodo de tiempo nos va a decir.
Sí, y además porque somos nuevos, pero no somos nuevos solamente desde el punto de vista de que queremos romper con lo existente y queremos cambiar completamente y dar un giro de 180 grados todas las políticas que se están practicando en Andalucía, sino también somos nuevos en nuestra forma de proceder como política. Nosotros no nos financiamos de los bancos. Nosotros nos financiamos de la en microcréditos a partir del dinero que nos da la propia ciudadanía, con lo cual no tenemos hipotecas, no tenemos un banco que nos diga detrás o que nos condone deudas después, sencillamente porque no queremos deudas con los bancos, queremos estar libres de cualquier imposición externa que no sea la de que verdaderamente tiene que tener la soberanía según nuestra Constitución, que es el pueblo español, y en este caso el pueblo andaluz para estas próximas elecciones. Esa novedad de no profesionalismo de la política, no somos profesionales de la política, tenemos un mandato, nuestros sueldos no van a ser más allá de 3 veces el salario mínimo interprofesional. Son circunstancias que están dando un vuelco completo a lo que es la naturaleza de la política en nuestro país y eso parece ser que la ciudadanía lo acoge muy bien.
Hablamos de un compromiso ético, hay que luchar, ¿no?, contra... Bueno, pues eso es lo que nos tiene acostumbrados también el panorama político actual, que ha producido también que se os diga que sois como catalizadores, ¿no?, de esa desilusión, del desencanto del ciudadano. Vosotros, al final, ¿cómo, qué pensáis sobre esta afirmación?
Un 15M salieron mucha gente a la calle, en las calles y plazas, indignados con la situación actual y enarbolaron una bandera, un grito, que era, te acordarás, el no nos representan. Ese no nos representan era que los políticos que estaban actualmente no eran la solución a los problemas, sino que eran la gran parte del problema de lo que estaba pasando, con lo que ya he dicho, con esas hipotecas que una clase llamada política, y yo no creo que exista una clase política, pero que estaba llevando las cosas de una manera que no era la que la ciudadanía quería. A partir de ahí, pues nos dijeron, también te acordarás cuando nos decían, pues que se presenten a las elecciones. Pues ya lo hicimos, creamos Podemos y sin miedo ninguno nos presentamos a las elecciones y cuando todo el mundo nos daba un escaño en el Parlamento Europeo conseguimos 5 escaños y 1.200.000 votos. Eso significa sencillamente que hay otra manera nueva de hacer política, hay otras generaciones nuevas que están apostando por ser ellos los protagonistas de la política y por no dejar que la política se le hagan otros, que además no defienden los intereses del propio pueblo que les votan, sino defienden los intereses de unas oligarquías financieras y económicas que muchas de ellas no están encima ni viviendo en este país.
Hablamos, si te parece, para que te conozcan también los oyentes, de Jesús Romero, un trabajador de Radio y Televisión de Andalucía, que además, bueno, es la curiosidad también, ¿no? Un trabajador también que tiene ya sus estudios finalizados y además diplomado y licenciado. ¿Qué fue lo que te atrajo de Podemos? ¿Qué fue lo que te acercó a esta formación?
Yo siempre he participado en política. Desde que tengo 18 años siempre me ha sido una visión política. Empecé con esto en el Comité Anti-OTAN. Y creo que de derrota en derrota hemos ido conquistando grandes esferas de razones y más y ilusiones por ir construyendo un futuro mejor. Diferentes organizaciones pues me dieron cuenta que más que herramientas útiles para cambiar la sociedad, iban siendo fines en sí mismos y no iban respondiendo a las necesidades que iban teniendo la población. Durante unos años, enamorando, simplemente concentrado en mis estudios, en mi familia, en mi tarea laboral, pues Podemos surgió como un aire fresco, un vendaval. Nos acercamos, como me acerqué, como muchísimos otros y otras compañeras que se acercaron a Podemos, y vi que había un debate abierto, que participaba toda la gente, que no había jerarquías, que existía una horizontalidad tal que te daba gusto hablar y escuchar, cosa que no me ocurría en otras organizaciones donde estuve anteriormente. Y eso significa la posibilidad real, o por lo menos la ilusión y la posibilidad real, de crear algo completamente nuevo a partir de una transición que heredamos del franquismo, y que no fue precisamente un proceso constituyente que las clases populares hicieran, sino que fue algo más bien impuesto por una tradición política anterior, y alguna de ellas sin ni siquiera significancia electoral, ¿no? apoyo electoral. A partir de ese momento creo que me sentí en esa alfombra que volaba y que creíamos que el cambio era posible.
Uh-huh. Hablamos de cambios, ¿no? Cambiar con voluntad, haciendo que ese sea un proceso participativo, porque hablamos de que va tomando forma gracias a esos debates, a ese proceso asambleario, ¿no? Que va conformando también esas estrategias que se van poniendo en marcha.
Claro, es que el problema está en que las personas han dejado, como he dicho anteriormente, han dejado de ser personas pasivas desde el punto de vista político, y quieren ser personas activas, personas que no solamente tengan la capacidad de participar, sino la capacidad de decidir dentro de ámbitos políticos. Y vimos que era necesario que las personas, como se dice actualmente, se empoderasen, que las personas fuesen capaces, mediante la pedagogía, el conocimiento de las cosas que suceden a su alrededor, pues tener una idea concreta de lo que está pasando, y no solamente tener una idea concreta de lo que está pasando, sino también tener una idea concreta de cómo se pueden solucionar las cosas. Y eso se hace con el diálogo colectivo, el trabajo compartido, y mucha ilusión y mucha gana y mucho estudio. Y eso es lo que están personas que antes decían desconocer lo que ocurría a su alrededor, no tenían todas las claves para formarse una opinión crítica y una opinión conforme a unos parámetros racionales y argumentales nítidas, pues al final se lo están construyendo y se están dando cuenta que son capaces, que somos capaces todos de hacer este proceso de transformación.
¿Cuáles son los principales problemas o ese desencanto que tiene la ciudadanía en general?
Estamos hablando en Andalucía y más en Huelva, en una situación donde el desempleo es asolador. El desempleo, estamos llegando, en toda Andalucía hay 1.400.000 personas en desempleo. Casi la mitad, 400.000, están ahora mismo sin recibir ninguna prestación. Incluso hay trabajadores que son pobres. Es decir, los últimos datos estiman que hay 1 millón de personas en Andalucía, de 9 millones que somos en esta comunidad, que están en pobreza extrema. Y que hay 3.5 millones de personas, en su gran mayoría niños y niñas, que están en riesgo de estar en esa pobreza extrema. Si a eso le sumamos los casos de corrupción, en que Andalucía es la comunidad donde más se desahucia, donde más personas están fuera, hay 14.000 familias que han sido asociadas que no tienen, a los que no se le han dado una solución habitacional. Y al mismo tiempo vemos la desigualdad tan extrema en la que está esta tierra, por ejemplo, simplemente pues concentrarnos en Huelva, y por ser ayer el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres haciendo las mismas labores en Huelva es más del 33% de desigualdad salarial. Es decir, que las mismas personas, los mismos trabajadores, uno simplemente por ser mujer cobra el 33% menos que su compañero hombre. Y en el campo, ya ni te digo, en las labores o en el sector servicio o las labores agrícolas, que llegan al 40%. Esas son las realidades que tiene Andalucía, esas son las realidades que tiene Huelva, y eso es lo que le tenemos que poner soluciones. Porque ya hemos visto que los 33, 34 años de gobierno del PSOE, a pesar de la cantidad de dinero, miles de millones de euros que se han recibido por parte de la Unión Europea, y seguimos siendo la región con más paro de Europa, seguimos siendo la región con más pobreza de Europa, seguimos siendo la región con más desigualdad de Europa. Y eso son datos, eso no hay forma de discutirlo. ¿Qué han hecho estos gobiernos durante todos esos años? Ya también nos damos cuenta que las políticas de recorte que están practicando todos los gobiernos nacionales aquí, tanto antes con Zapatero como después con Rajoy en el gobierno central, lo único que llevan es a más pobreza y a mucha mayor desequilibrio. La realidad que nos encontramos.
Esos son, esos problemas que vamos palpando, ¿verdad? En ese día a día.
Que lo vemos en la calle todos
los
días.
Con los vecinos y vecinas.
Claro.
Pero claro, para eso también, como bien dices, hay que buscar soluciones, ¿no? Uh-huh. Las principales propuestas, las principales claves para esa transformación, cuéntanos, ¿cuáles serían de cara a...?
Hay que cambiar el modelo productivo. Es decir, Andalucía está en un modelo productivo que durante 35 años nos ha llevado a unos resultados que no han mejorado la calidad de vida de los andaluces. Y somos los que más sufren estos problemas cuando ocurren crisis o cuando ocurren episodios en los cuales la economía no va como va. Ese modelo que hace, que además es un modelo clientelar y de políticas económicas subvencionadas, no dan una forma, no posibilitan que vayamos para que se cree un empleo estable y de calidad, y que al mismo tiempo ese empleo forme una capacidad económica que arrastre al resto de la economía. Nosotros apostamos sobre todo por las energías renovables, por un sector energético renovable. Tenemos la idea de que dentro de 20 años en el 100% del consumo eléctrico que se haga en Andalucía sea a partir de energía renovable, y sabemos que se puede, tenemos estudios que sabemos que se puede, y encima con un coste más barato que lo que se está produciendo ahora. Queremos sobre todo también cambiar que el modelo productivo tenga su mayor peso en las empresas de economía social y en las cooperativas. Para ello tenemos la propuesta dentro de nuestro programa electoral en que las empresas, las contrataciones por parte de la Junta de Andalucía serán preferentemente con empresas de tipo local que además estén formadas en economía social o en cooperativas y que den un trabajo digno y estable al resto y que tengan su arraigo dentro de la tierra, ¿no? Con empresas que estén, que al final su capital social esté fuera de Andalucía. Pero sobre todo lo que queremos es que para hacer en práctica ese cambio de modelo productivo tenemos que saber qué es lo que ha hecho la Junta de Andalucía durante todos estos años. Entonces es fundamental una auditoría de las cuentas, una auditoría de todo lo que han hecho y de la contratación, que sepa dónde se gastan los dineros, dónde mejorar, no solamente para intentar buscar cosas de corrupción, sino también para mejorar el gasto público que se está realizando. Pero todo eso queda, a pesar de ser muy importante, queda por debajo de las dos cuestiones fundamentales. Que un plan de rescate a la ciudadanía, no podemos consentir más el nivel de pobreza que existe en Huelva ni en Andalucía. Solamente aquí en Huelva hay 5.000, en Huelva capital solamente hay 5.000 personas en extrema pobreza. También más de la mitad niños y niñas. Eso no podemos consentirlo en una sociedad que se dice del primer mundo. Y tenemos que establecer un plan de rescate a la ciudadanía que es fundamental para que la ciudadanía tenga alimentación, tenga la luz, el agua y todo.
Hablamos
y
después de la garantía, ¿no?
Exactamente. Y después cambiar también que las personas
tengan... De esa cohesión social.
Exactamente. Y después también que las personas tengan un techo para vivir. No podemos consentir que aquí que la gente, incluso con niños pequeños, lo echen a la calle. Estén viviendo bajo un puente. Es que eso es inconcebible. Es que va en contra de la Constitución española, va en contra de los derechos humanos. Es que no sé cómo... Es decir, a mí, como digo muchísimas veces, yo mirando la situación actual, no sé cómo tendría yo el valor de presentarme unas elecciones representando a los que nos han llevado a esta situación, que son el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular.
Porque al final estamos hablando de que son, decisiones, ¿no? Reformas, recortes, uh-huh, que han abocado a una situación, lo que conocemos y tan repetido, ¿no? Se va haciendo esta palabra de austeridad, la austeridad que al final lo que ha producido es más dolor y no ha sido para nada eficaz, ¿no?
Es que la austeridad sí puede ser eficaz, pero la austeridad no significa quitar dinero de los servicios públicos, la austeridad significa quitar dinero de donde se está derrochando. Es decir, ¿por qué, por poner un ejemplo que conozco, por qué Canal Sur tiene que gastarse 3 millones de euros anuales en alquilar un plató cuando tenemos un plató vacío? Es una cuestión que las personas tienen que conocer y las personas tienen que saber por qué tiene que haber esa flota de coches oficiales tan, tan inmensa, esa cantidad de asesores que existen tan inmensa en todo el ámbito político. Sí, no lo entiendo, es una cuestión, el número de asesores ha aumentado en diferentes comunidades últimamente, el asesor que ganan del orden de 40 y 50 mil euros anuales. ¿Eso es una necesidad o es simplemente que tienen que dar trabajo a los suyos? Eso es la austeridad. La austeridad sería recortar asesores, recortar coches oficiales, sanear el gasto, que el gasto vaya donde tiene que ir y no una política de recortes en servicios públicos que además lo que ocasionen sencillamente muy malas prestaciones a las personas que están necesitadas de esos servicios públicos.
Todo lo que se gasta de más, a lo mejor se podía destinar a eso, a proteger también esos servicios tan universales, ¿no? Y básicos y que fueran públicos. Hablamos de sanidad, hablamos de educación.
Como dependencia, son muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí en Huelva es la tasa más alta de desempleo en personas con minusvalía. Si esas personas encima que tienen la tasa de desempleo más alta de toda España, encima les han recortado los gastos de dependencia, ¿qué calidad de vida tienen esas personas? Es una pregunta que nos tenemos que contestar todos.
También habláis de una garantía de ingresos sociales. Desarrollame un poquito qué términos.
Claro, es sencillamente que si nosotros queremos dar un plan de queremos hacer un plan de rescate y unas garantías de que todas las personas tengan al mismo tiempo la capacidad de llevar una vida lo más digna posible, que coman tres veces, que paguen su luz, que paguen su agua, que tengan un techo para vivir, está claro que de los recursos tienen que salir de algún lado. Entonces, eso sencillamente es una cuestión natural de ese plan de rescate a las personas. Las personas tienen que tener sus derechos básicos garantizados y si no se garantizan a través de la posibilidad de un empleo, que sería lo deseable, y todo el mundo, estoy completamente seguro que quiere trabajar, por lo menos habrá que garantizársela de alguna manera para que puedan llevar un consumo mínimo y un nivel de supervivencia que sea un poquito más digno de lo que está pasando ahora, que está basada exclusivamente en la caridad que desarrollan muchas personas muy bien intencionadas y que hacen un buen trabajo.
Hablamos también de, si te parece, de la reestructuración de ordenada de la deuda, ¿no? Porque aunque se diga que España cada vez va saliendo de esta situación, va mejor, pero bueno, está claro que el nivel de endeudamiento de España, la economía de España, pues cada vez va a más.
Claro, el nivel de endeudamiento va a más porque no se practican políticas de ingresos. Porque la fiscalidad está hecha de tal manera que lo pagamos todas las personas normales, todas las personas de cualquier clase, a través de la fiscalidad indirecta, que es el IVA y otra serie de la gasolina y otra serie de eso que pagamos todos al final, cuando verdaderamente donde están los recursos, en las grandes fortunas y las grandes empresas, pues la mayoría de las empresas del IBEX 35 tienen sus sedes sociales en paraísos fiscales, por poner un ejemplo, y los grandes fortunas cotizan solamente al 1% gracias a las sociedades de inversión, la famosa SICAV. Hay que cambiar la fiscalidad completamente para que verdaderamente se pueda plantear otros niveles de ingresos y la deuda se vaya temperando. ¿Qué es lo que sucede? Que las únicas políticas que están ahí es que cada vez se ha tenido que pedir más y más y más y más dinero a los bancos. Y eso acrecienta la deuda. Ya estamos al 100% de deuda, del 100% del PIB de la deuda de este país. Y en Andalucía ha crecido exponencialmente, que no teníamos dos dígitos hace unos años y ahora ya estamos por el 30%+ de la deuda. Si no recuerdo mal, y me perdonen si la memoria me falla en este caso del PIB andaluz, es que es una deuda insoportable y es necesario reestructurar la deuda, es necesario renegociar cómo se van a pagar esas deudas y también hacer una auditoría de las cuentas, igual que queremos hacer una auditoría de las cuentas de Andalucía y saber si la deuda que se ha adquirido la administración andaluza durante todos estos años es una deuda legítima. Tenemos que saberlo, porque si es una deuda que ha servido única y exclusivamente para que unos pocos se lo lleven calentito con el caso de los ERE, que otros pocos se lo lleven calentito con el caso de los cursos de formación, o tantos y tantos escándalos que existen en Andalucía, lamentablemente, de temas de corrupción, eso tenemos que ver quién lo paga. Porque no creo que sea justo que si el dinero ha servido para enriquecer a unos pocos de manera fraudulenta y delictiva, tengamos que pagarlo todos los andaluces, esa deuda. Todo eso hay que mirarlo. Y como podemos, lo que nos comprometemos es que hasta el último céntimo que se gasta la Junta de Andalucía y hasta el último céntimo que ingresa la Junta de Andalucía sea conocida por todos los ciudadanos. Y que la auditoría no solamente sea, que esto es importante, que esa auditoría no solamente sea por empresas especializadas, sino que esa auditoría sea hecha por los ciudadanos y que sea hecha por la ciudadanía, con el conocimiento de las cuentas.
Ya que hablamos de auditoría y de conocer, bueno, pues las cuentas andaluzas y en general también de España, pero nos vamos a centrar en Andalucía, hablamos de esos temas de corrupción que tanto han salpicado en todos los niveles, ¿no? Pero quizá sea lo que, al destaparse ese gran problema, ese gran fondo que tenemos, ha sido lo que ha puesto en evidencia también que hay que luchar, hay que invertir en luchar contra ese gran problema, que está como institucionalizado en muchos frentes.
Es que durante tantos años, me parece a mí que en Andalucía y en el resto de España, lo que la corrupción se ha convertido en sistémica. Es decir, ya no es un sistema. Los propios partidos políticos, PP y PSOE, los grandes partidos, se han convertido, y no lo digo yo, lo han dicho ya varias personas y varios articulistas, se han convertido no en máquinas de crear ideología ciudadana, sino en máquinas para delinquir. Y eso es muy duro. Vamos a Valencia, vamos a Madrid, vamos a Cataluña con CiU, aquí en Andalucía con muchísimos ERE. Que si tenemos un poquito de memoria, la corrupción en Andalucía no ha salido con los ERE. La corrupción en Andalucía viene desde la Expo 92, el caso Guerra anteriormente, y muchísimos casos. Hay alcaldes, hay directores generales, incluso ya condenados, ¿no? Que no es solamente esto. Ahora lo que se está... Simplemente se está destapando por la presión ciudadana, no se está destapando por la voluntad de estas personas de luchar contra la corrupción.
Pero también pensáis de que hay que dotar de más medios, ¿no?
Por supuesto, es fundamental dotar más medios a la justicia.
Para solucionarlo.
Claro, es que la justicia ahora mismo está infradotada a la hora de perseguir estos casos de corrupción. Y ya están muy preparados los diferentes gobiernos para que no esté dotada. Es decir, eso sí que es voluntario. Se producen los cambios de jueces con una naturalidad. ¿Qué le pasa al Partido Popular? Que si no me gusta este juez, pues lo cambio. Por otro que me puede hacer las cosas más fáciles y nos puede, o si no me gusta esta fiscalía, pues lo cambio, sencillamente porque no queremos que nuestros casos se persigan. A mí como andaluz me da auténtica vergüenza tener a los dos anteriores presidentes de la Junta de Andalucía, Chávez y Griñán, imputados. Están imputados. Y entre los dos suman más de 30 años de gobierno en Andalucía. Eso es para que todos los andaluces, todos los onubenses, nos lo pensemos a la hora de saber lo que hay que hacer. Los del PP con los sueldos en B, cuando aquí la gente está pasando las necesidades y llevándose, o el caso, yo qué sé, por citar el caso, me parece a mí impúdico que un personaje político como Petronila Guerrera cobre durante un año de senador, de presidente de diputación y de 6 consejos de administración de diferentes empresas. Eso me parece a mí completamente inmoral e impúdico. Eso hay que borrarlo completamente de la faz de la tierra, de la cara política de las personas. Y la limitación de mandato tiene que ser un hecho, porque si no vamos a ir de mal en peor y la desconfianza hacia la política nos va a dañar a todos, porque aquí afortunadamente no lo tenemos. Pero la presencia de partidos de extrema derecha, partidos neonazis, como pasa en Grecia con Amanecer Dorado, etcétera, pueden crear muchos quebraderos de cabeza a nuestra democracia.
Muchos son los que han intentado centrarse en ubicarlos ideológicamente, ¿no? A esta formación, o de derecha o de izquierda, pero siempre habéis rechazado, ¿no? Cualquier ubicación. Vosotros no tenéis color político.
Sí tenemos color político. Lo que sucede es que no vamos a entrar en el mismo juego de las personas que, como todo el ha pasado con la época neoliberal, contaminan incluso el lenguaje. Yo me pregunto, y se lo pregunto a todos los que nos oyentes, a todos los que nos estén ahora mismo escuchando, ¿se puede llamar de izquierda a este último gobierno que estos 3 últimos años ha practicado políticas de recortes en los servicios públicos y a los empleados públicos de mayor cuantía que el gobierno central, por poner un ejemplo? ¿Se puede llamar de izquierda? Pues ellos se siguen llamando de izquierda. Ellos están contaminando el lenguaje continuamente y quieren catalogar a las personas de izquierdas o de derechas. A mí las personas o las fuerzas políticas no están catalogadas por lo que dicen, están catalogadas por lo que hacen. Y las políticas que han desarrollado este supuesto por el gobierno de progreso durante estos 3 últimos años han sido políticas de las más rancias, neoliberalismo. Estuviesen o no estuviesen obligados por ley, pero las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Entonces, esa contaminación del lenguaje que se produce con las derechas y con la izquierda es lo que no asumimos. Y verdaderamente estamos en otra situación como pasaba en el 4 de diciembre del año 77, que alguno, aunque yo tenía 10 años, todavía me acuerdo, pero allí la gente salió porque no quería ser Andalucía una nacionalidad de segunda. Queríamos ser una nacionalidad de primera, queríamos tener los mismos derechos que el resto de las regiones. Y no fue una lucha entre izquierdas y derechas, fue una lucha de la dignidad de un pueblo para enfrentarse a las oligarquías, en aquellos momentos terratenientes, políticas y financieras, que estaban, algunas todavía eran herederas del franquismo, para recuperar su, y para pedir tierra y libertad. Y estamos exactamente igual que ahora mismo el 4 de diciembre. Lo que estamos es una lucha de los de arriba, de las oligarquías, de los poderosos, contra los humildes, que nos están haciendo responsables y víctimas de esta estafa o crisis, como queramos llamarla, que nosotros no hemos creado.
Estamos escuchándote con atención, porque todas las alternativas nos parecen viables, pero hablamos de un cambio muy profundo, ¿no?, de bases de la política. ¿Es realizable? Porque hablamos de propuestas que se pueden poner en marcha si llegarais a tener esa potestad.
Claro que son realizables. Es decir, aquellas únicas personas que dicen que no son realizables son las que verdaderamente no tienen interés en que sean realizables. Es decir, cuando nosotros estábamos pidiendo una ley de segunda oportunidad, cuando estábamos pidiendo el fin de los desahucios, cuando estábamos pidiendo el fin de las tasas judiciales, tantas cosas que estábamos pidiendo anteriormente, ¿por qué ahora de golpe y porrazo resulta que son viables? Claro, es simplemente la cuestión de la fuerza de la población, de la fuerza del pueblo, de la ciudadanía, por interés de cambiar las cosas. Y creo que son realizables. Cualquier cosa que tenga el apoyo popular tendrá...
Pero hablamos de poderes económicos, poderes políticos, todo tendría
claro,
que...
Claro, por eso hay que cambiar. Por eso, por ejemplo, de las instituciones se tiene que cambiar el modelo de contratación, como he dicho anteriormente. Sencillamente, si cambiamos el modelo de contratación a la hora de que las empresas estén funcionando, ¿cómo no van a tener interés en contratar con la mayor empresa de Andalucía, que es la Junta de Andalucía? Si le ponemos unos parámetros de fiscalidad, unos parámetros en los cuales, por ejemplo, no se pueda contratar, como también llevamos en nuestro programa político, con aquellas empresas que hayan sido condenadas contra los derechos de los trabajadores, o que hayan sido condenadas también por atentar contra los derechos medioambientales, y les imposibilitamos la contratación pública con la Junta de Andalucía, ya esas empresas, la Junta de Andalucía, que es la mayor contratadora de toda Andalucía, ya esas empresas tendrán mucho interés en ser contratables por la Junta de Andalucía y cuidarán extremadamente sus derechos y las relaciones laborales dentro de su empresa y cuidarán en su entorno medioambiental las relaciones con la... Lo que pasa es que no existe la voluntad política, y no existe la voluntad política porque estos partidos están hipotecados con esas mismas entidades financieras y con esas mismas empresas que son las que les prestan los dineros y que son las que le permiten que exista tanto profesional de la política y que esas personas lamentablemente no tienen dificultades, o afortunadamente para ellos, no tienen dificultades a fin de mes como la mayoría de la población.
Bueno, sabemos que ya de aquí al 22 de marzo, más bien al 20 de marzo, ¿verdad?, estamos en campaña. Podemos sigue realizando esas asambleas participativas porque sigue el mismo trabajo de base.
Claro, no conseguimos hacer la política sin la población. No conseguimos hacer la política sin que verdaderamente haya un debate colectivo en donde todas las personas que quieren acercarse lo realicen. Nuestros propios actos electorales siempre acaban con debates, preguntas y respuestas y con una participación abierta de todas las personas que están allí. Porque es la naturaleza de Podemos. La naturaleza de Podemos no es hacer la política a partir de gente iluminada que dice lo que tiene que hacer, sino propiciando el debate, el conocimiento, la pedagogía participativa dentro de sus entidades más cercanas, que son los círculos, donde no solamente pueden ir los inscritos, sino que es abierto toda la ciudadanía, de tipo asambleario, como nuestros orígenes del 15M. Entonces, esa es la...
No son campañas electorales.
Estos no son partidos hechos para ganar elecciones, estos son partidos... Perdemos un partido construido, estilo movimiento político y social, para que las personas confluyan, debatan y trabajen. Ha habido cerca de 100 círculos que han presentado propuestas al programa electoral. Tanto las listas como el programa electoral han sido aprobados a través de la votación, a través de un referéndum de los propios inscritos en Podemos. Cualquier pacto que vaya a haber, tanto preelectoral como postelectoral, obligatoriamente tiene que pasar por un referéndum a los inscritos dentro de Podemos. Es que somos lo que verdaderamente practicamos lo que somos, y lo que queremos es una fuerza política al servicio de la ciudadanía, y no poner la ciudadanía a nuestro servicio, sino todo lo contrario.
Uh-huh. Y luego vendrán las elecciones municipales, que también, uh-huh, bueno, nos quedan unos minutos para hablar de ellas. Uh-huh. No vais a ir como marca Podemos, pero sí también vais a ir en las listas.
Claro, nosotros no sabemos si iremos en listas o no iremos en listas. Es una cuestión, primero, de decisión ciudadana, y segundo, todo lo que se hace en Podemos cuestión de lista pasa por unas primarias en donde se votan, las personas votan. No podemos decir fulano va a ir en la lista, sencillamente porque es imposible. Son las personas las que votan en unas primarias. Según la propia organización con la cual nos dotamos en el pasado mes de noviembre, Podemos no va a ir como Podemos con su marca a las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque creemos que es el momento de que la ciudadanía hable. Creemos que es el momento que la ciudadanía se organice. La ciudadanía que verdaderamente conoce bien exactamente lo que ocurre y cuáles pueden ser las posibles soluciones que hay en su entorno más cercano, en sus pueblos, en sus ciudades. ¿Por qué? Porque es la propia ciudadanía la que padece diariamente las circunstancias o estas políticas de recortes que hay en la... O sea, saben dónde están las bolsas de pobreza, saben dónde están las bolsas de marginalidad, saben dónde están los diferentes problemas ambientales, educativos, sanitarios, etcétera. Todo eso lo sabe la propia ciudadanía. Y lo que fomentamos desde Podemos son agrupaciones de electores donde la ciudadanía se articule, se organiza, debata y proponga un modelo de ciudad o un modelo de pueblo que sea la que surge de la propia ciudadanía. Si queremos que las personas se hagan protagonistas de la política, que no sean los políticos profesionales los que le hagan la política a los ciudadanos, que verdaderamente la soberanía, repito, esté en el pueblo, no podemos hacer menos que en su entorno más cercano, donde ellos tienen que donde ellos saben mucho más que cualquier otra persona que esté a su lado, sabe dónde tienen que incidir. Y los círculos de barrio de aquí de Huelva, de lo que conozco de mi entorno más cercano, más los círculos municipales, el propio círculo municipal de Huelva, o los círculos municipales de Almonte, o de otra serie de Gibraleón, etcétera, ya están dando unos pasos muy adelantados a la hora de intentar conseguir esa agrupación de electores y de intentar conseguir esa propuesta común que la gran mayoría, esta mayoría social que hay de onubense, pues salga adelante con sus propias propuestas.
Sabemos también que son muchos, ¿no? Los centros de investigación que van haciendo encuestas, se va barajando también, bueno, hasta qué punto va a sorprender tanto en Andalucía como en las municipales. Vosotros no tenéis ahora mismo tampoco ningún cambio de planes, ¿no?
No.
El optimismo no se embarga.
Somos, en este caso, muchas veces nos acusan de utópicos y verdaderamente somos muy realistas. ¿Qué es lo que nos sucede? Sencillamente creemos que si queremos cambiar las cosas, la única posibilidad que tenemos es ganar las elecciones. Y el único objetivo que tenemos es ganar las elecciones. Y a partir de ahí, los resultados de las encuestas pueden ser más o menos cercanos, pero también recuerdo que en las últimas elecciones europeas nos daban un único parlamento, un único eurodiputado, y al final tuvimos 5. Y entonces creo que es posible ganar las elecciones. No que creo que es posible, es que creo que es necesario para Andalucía que Podemos gane las elecciones, porque no creo que podemos soportar más años de este tipo, de esta política de recorte o de austeridad, ni más años de esta inexistencia de un modelo productivo real que cree que vaya enfocado a la innovación, al desarrollo y a la investigación, y que sí va de ser, que va enfocado a una política, como ya he dicho anteriormente, clientelar y subvencionada, sin ninguna posibilidad de crecimiento y de desarrollo económico, tal y como la Andalucía necesita, y de salir del furgón de cola de toda la Unión Europea. Por eso las encuestas, pues las seguimos con atención, pero nos están demostrando que lo único que yo puedo notar es que cada vez las encuestas nos dan más, cada vez las encuestas tenemos una tendencia al alza, y creo que creo que la población va a saber comprender muy bien el mensaje que estamos trasladando y la necesidad de cambio. Esto no creo que haya cuerpo que lo resista más tiempo.
Bueno, pues esperemos que bueno, esos resultados os den la razón y además que estáis despertando, ¿no?, un electorado que llevaba años o legislaturas que se quedaba más bueno, pues esperando que todo le viniera sin ellos participar mucho y este
estamos intentando despertar la ilusión de la gente y también
esa figura
y además no con una cuestión paternalista como muchísimas otros partidos llevan durante tiempo alentando formas paternalistas de llevar a cabo la política. Nosotros queremos que nos hagan la política, queremos que las instituciones, cuando estemos en las instituciones del Parlamento Andaluz, las personas nos digan y nos dirijan, que nos hagan saber sus problemas, que nos conozcan, y por eso vamos a tener abiertas oficinas de parlamentarias en todas las provincias con una atención permanente de los parlamentarios a todas las personas. Mi primer compromiso a todos los pueblos donde voy es que los que salgamos elegidos de las elecciones andaluzas volveremos a ir a partir de nuestra toma de posesión para que todas esas reivindicaciones, todos esos problemas nos lo trasladen y seamos nosotros el vehículo donde ellos puedan llevar sus reivindicaciones al Parlamento. Queremos abrir las puertas y ventanas del Parlamento de Andalucía, de todas las instituciones de Andalucía, para que entre un aire fresco y un vendaval de nuevas ideas recorran todas esas habitaciones y retire las viejas ideas y la incapacidad de esto y la incapacidad e incompetencia que creo que están demostrando estos gobiernos a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos.
Pues muchísimas gracias, Jesús, por haberte acercado a Hispanidad Radio a dar, bueno, pues ese mensaje también de ilusión, ¿no? Y esa voluntad por cambiar las cosas que desde Podemos, bueno, pues se va reflejando en todas esas propuestas.
Un placer y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en estos micrófonos.
Y ya saben, a todos los oyentes, son muchos los partidos que van, bueno, pues desarrollando también esas propuestas para las próximas elecciones. Y hoy hemos conocido este proyecto político y social de la formación Podemos. Importante también prestar atención a todo lo que nos cuentan. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.